nosotros lo habíamos dicho con antelación, había que hacer algún otro tipo de modificaciones o sacarla con el del eje de cuál era el fundamento en sí, porque a nuestro entender es una ley totalmente anticonstitucional. Lo habíamos dicho con antelación, es una acción que atenta contra las normas vigentes, ya que el manejo de la represa está en manos del gobierno central, de Nación. Esto lo habíamos hecho saber. A mí me llama sobremanera por ahí los fundamentos que puede tener alguno de los autores, no diputados, ¿no? Uh-huh. Pero sí asesores que han trabajado sobre este tema y que desconozcan, siendo profesionales, tal magnitud. La verdad que hay que contemplar que es un proyecto que genera una inevitable colisión con las normas nacionales y no iba a pasar mucho tiempo en que alguien la declare anticonstitucional. Es una normativa nacional que regula todo el régimen de energía eléctrica y esto atentaba contra ellos. Y fuera de esto también, el 30 de enero hay una licitación de una obra muy importante, que es la ampliación del interconectado nacional de la línea de 500, y ante cualquier presentación que se hubiese hecho de algún sector opuesto a esta normativa, esa licitación tampoco se puede llevar adelante. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que entender y saber y conocer es de que no podemos con una norma provincial ir contra recursos que son de Nación. Y eso es lo llamativo de que los asesores de los diputados, quienes trabajaron fundamentando este proyecto, desconozcan o no entiendan eso, porque creo que hasta un chico de 10 años en la escuela leyendo la Constitución Nacional lo puede entender tranquilamente. Pero esto quiero que queden claro, no es en contra absolutamente de nadie, menos de una comarca, menos de una región, y no es quitarle algo de que ya tenían o que ya había sido otorgado. Lo que hay que trabajar es, como esta idea que se la propuso al señor gobernador cuando llegó de su licencia y retomó las funciones, el hecho de crear el llamado, por ejemplo, Fondo Cordillerano, en el cual se pueda reconocer aquellas localidades de la comarca algún tipo de fondo como para que puedan tener un crecimiento diferenciado al que han tenido todos estos años, más allá de la de equiparar tarifas con, por ejemplo, con lo que se puede vender hacia el mercado nacional, ¿no?
Ricardo, en ese sentido, ¿no? Al remarcar que es inconstitucional una legislación provincial ante, en este caso, administración de Nación por parte de los recursos, más allá de que estén en la provincia, ¿tendría para realizar alguna modificación, tendría que ser el ámbito nacional, ¿no? La Cámara de Diputados sería en ese lugar en donde se tenga que realizar alguna modificación si se quisiese?
Claro, es así. Usted lo entiende muy bien y no es diputado, no es asesor y es un trabajador de los medios de comunicación como cualquier vecino más, y lo entiende. Ahora, parece que los asesores, quienes trabajan fuertemente en esto, no saben todavía de que una ley provincial no puede atentar contra una ley nacional.
Claro. Ricardo, en otra de las consultas, obviamente, que, bueno, le agradezco además las palabras, ¿no? Pero
se puso colorado.
Un poquito. Preguntarle, bueno, otro de los temas, me imagino que habrá podido hablar con el gobernador, tiene que ver con el posible adelantamiento de las elecciones.
Sí, estamos trabajando en el marco de un posible adelantamiento de elecciones. No tenemos aún una ficha determinada, pero bueno, no hay que descartar abril, fines de abril, puede ser mayo, puede ser junio. Siempre hay que trabajar con 90 días de antelación en la convocatoria, ¿no?
¿Eso también tiene que pasar por diputados, en este caso provincial?
No, es un decreto del señor gobernador estipular la fecha de las elecciones.
Bien, uh-huh. ¿Y se manejarían esas tres fechas o por lo menos tres meses, pero ya está decidido, ya es una decisión del gobernador a desdoblarlas de las elecciones nacionales?
Esto en el marco de trabajo de unidad de los espacios que venimos conformando el armado o el esquema dentro del Partido Justicialista, también Frente Renovador, ya hemos decidido que adelantar las elecciones es una decisión que no va a estar en juego y que sí, solamente hay que estipular cuál es el día en el cual vamos a poner a consideración del electorado los candidatos.
¿Y cuál es el beneficio de adelantar las elecciones?
Bueno, yo creo que es también salir de plebiscitar un poco la gestión, poder hacer que los chubutenses elijan realmente al candidato que quieran elegir y sacarlo de un contexto de elección nacional en el cual puede influenciar realmente en el resultado, ¿no? Y entendemos que la provincia puede exponer sus candidatos para que el electorado pueda decidir en quién quiere que los gobierne y no atado a una boleta nacional en el cual nos puede variar el resultado también.
Igual la entrega de poder, si se adelantan las elecciones, debería ser igual el 10 de diciembre. ¿Sería mucho el tiempo
siempre
de transición?
El 10 de diciembre, sí, eso no se modifica.
Está bien, pero ¿no es mucho el tiempo de transición?
Miren, Neuquén, Río Negro están eligiendo autoridades el 16 de abril. En el 2011, acá en la provincia del Chubut, se eligieron el 20 de marzo. Y bueno, una transición mucho más prolongada de lo que podría llegar a ser esta. Yo creo que no varía, incluso favorecería en el caso de que hubiese un cambio de gobierno también para poder trabajar en un esquema de transición.
Bien, Ricardo, vuelvo un poquito con el tema del veto de la ley. Obviamente que ha llegado a sus oídos, a su conocimiento, todo el tema, la disconformidad y las cosas que el malestar que provocó por esta zona, ¿no? ¿Qué sucede o cómo qué sucedería o qué si llega una no sé el nombre que una nueva propuesta para que la ley siga su curso? ¿Cómo es el tema a tratar ahora de aquí en más? O sea, la ley se vetó, pero obviamente que va a tener una contrarrespuesta. ¿Se entiende lo que quiero decir?
A ver, yo quiero que entiendan algo. Mientras que sea, yo soy una persona que estoy dispuesta a acompañar una ley que favorezca a cualquier sector de la provincia. Uh-huh. Lo que debemos entender que es algo que tiene que estar dentro de las normativas vigentes. A mí como responsable de la promulgación o del veto de una ley, era una irresponsabilidad total votar algo, firmar algo, promulgar algo, uh-huh, que sé que al día siguiente cualquier vecino lo podía ir a declararlo anticonstitucional en la justicia y encima íbamos a estar perjudicando a toda la región por una obra que se va a licitar el 30 de noviembre que hasta que no esté el fallo final de la justicia no se iba a poder realizar la licitación de dicha obra. Entonces, lo que hay que hacer cuando estamos en estos cargos es responsable. Para irresponsables ya hemos tenido mucho y así nos ha ido. Entonces, por lo tanto, me parece que lo que tenemos que hacer es trabajar con suma responsabilidad. Yo lo único que les pido es que se interioricen con profundidad y van a ver que la realidad es que es una ley anticonstitucional, uh-huh, por donde la miren.
Ricardo, volviendo al tema de las elecciones y el adelantamiento, quedaría confirmado que sería sin ley de lemas, pero también sin PASO, sin las primarias abiertas.
Sin PASO sí, pues ya se modificó también en la última sesión el sistema electoral. Y ley de lema, bueno, no fue modificada la ley como para que se puedan realizar, por lo tanto hoy por hoy es una elección general y los candidatos, si hubiese más de uno dentro de un mismo espacio, se dirimen en procesos internos.
Bien, y en usted lo ha dicho públicamente, ¿no?, que tiene intenciones de participar como posible candidato a gobernador. En ese caso, ¿cómo sería? En el caso particular suyo, ¿no? ¿Cómo, por qué espacio iría o cómo sería la conformación de listas?
Nosotros estamos trabajando dentro de un esquema del Partido Justicialista, armando seguramente un gran frente electoral, como siempre lo ha sido justicialismo, un movimiento frentista. Por lo tanto, la idea es poder agrupar distintos espacios que puedan tener representatividad dentro del frente.
¿Y eso sería con, entonces, elecciones o internas abiertas?
Eso lo va a determinar la mesa partidaria, pero el justicialismo ha hecho internas abiertas en los últimos tiempos, sí. No sería la excepción esta.
Bien, y entiende entonces también el Frente Renovador haría su participación.
Esa es la idea. Como está conformado el Frente de Todos y todos conjugan dentro de un mismo espacio, que en Chubut se pueda replicar lo mismo, ¿no?
Yo quiero hacerle la última pregunta, ya estamos llegando al boletín informativo. ¿De dónde van a sacar los fondos para crear el Fondo del Desarrollo Cordillerano?
Bueno, los fondos se están trabajando. Cuando uno tomó la decisión del veto de esta ley, lo primero que hizo fue contactarse también con autoridades nacionales para a ver qué visión y qué óptica tenían, ¿no? Hay un compromiso de Nación de también hacer un aporte como para poder conformar este fondo cordillerano, más allá de que se lo ha instruido también al Ministro de Economía que trabaje en el esquema de un armado de este proyecto de ley como para poder ejecutarlo lo antes posible y determinar bien los fondos, tanto la repartición como cuál es el sustento del mismo, ¿no?